Buen día, Carlos.
Hola, buen día. Hola. Buen día, Beto y Mariquita.
Buen día, Carlos. Estamos...
Los escucho muy, muy, muy bajito.
A ver, ¿cómo podemos hacer para que nos escuchen mejor? ¿Ahí nos escuchás un poco mejor?
Un poquito
ahí,
mejor,
un poquito
sí.
Mejor, ¿sí? Ahí.
Sí, un poquito mejor, sí.
¿Sí? ¿Está? Bueno, vamos, estamos haciendo todo lo posible para que nos escuchen mejor. ¿Ahí escuchás mejor?
Sí, ahí vamos. Voy a afinar el oído.
Bueno.
¿Cómo están?
Muy bien, muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿Con lluviecita? ¿Con cuarentena? Con...
Sí, cuarentena no. Pero no, sí, no, preocupado no y atento.
No me des un mal ejemplo, Recio. Estamos todos de cuarentena.
No, no es cierto.
Bueno, estamos todos de cuarentena.
los que no estamos en edad de riesgo, tenemos que tener cuidado, pero la cuarentena aún no.
Estaba recordando las palabras del presidente de la legislatura provincial, Carlos Rovira.
Ah, sí, lo escuché esta mañana.
Claro, que esta mañana lo pasábamos contando, digamos, bueno, cuál es el nivel de responsabilidad también de quienes tienen altas responsabilidades, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él confesó haber estado dando vueltas por el mundo y sin decir, además de hacer un chiste de mal gusto,
claro,
si digo dónde estuve me van a hacer una cuarentena.
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que sí, es cierto que no todos están a tono. ¿Cómo estás estos días y qué te traes?
Bueno, no, yo en realidad la idea de mi participación hoy no es tanto hablar de la enfermedad ni de la transmisión, etcétera, etcétera, sino más bien de hacer una mirada hacia adentro, hacia la responsabilidad ciudadana, porque en realidad esta pandemia no es una novedad, según lo que yo estuve viendo y leyendo. Esta es una pandemia que viene siendo anunciada por lo menos desde la última que hubo, que fue la del MERS, que ahí se había declarado que había muchas posibilidades de que se repitiera.
¿Cuál es la del MERS?
La del MERS es la que vino después de la gripe aviar, después vino, que esa fue SARS, y después fue MERS, creo que era la porcina, no me acuerdo. El año pasado hubo un congreso de infectología acá en Buenos Aires, un congreso internacional, y ahí se hizo una dura advertencia acerca de la inminencia de una nueva pandemia por un virus de la familia Corona.
Ajá.
En septiembre.
Septiembre.
Se hizo acá en Buenos Aires.
En 2019.
En 2019.
Mira.
Incluso la Organización Mundial de la Salud ya venía advirtiendo también. Ahí estuve leyendo una nota del diario El Litoral de Santa Fe, en donde un virólogo, que aparentemente fue la estrella del congreso, dio algunas... algunos datos sobre lo que se suponía y se temía. Incluso planteó que Argentina, gracias al nivel de vacunación que tenía, que era alto, estaba bien preparada para recibir una pandemia.
Ajá.
Me llamó la atención porque a esto, ¿a qué voy? Los gobiernos, cuando se presentan y cuando hacen sus ofertas, no los gobiernos, los candidatos, sus ofertas electorales, y en ese pandemonium de información y de fake news y todo eso, etcétera, la ciudadanía adhiere a meterse en ese fárrago de cosas,
sí,
y pierde de vista lo que es realmente importante. Los comentarios que se escuchan son: no la quiero, la odio, son todos chorros, y no hay comentarios sobre la política. No hay comentarios sobre esto no me gusta porque me perjudicó, aquello no me gusta porque los benefició. Se saca ese tema. Hay una intencionalidad, por supuesto.
Sí.
Eso lo estamos viendo y ya tiene un análisis bastante profundo que no lo voy a hacer yo. Afortunadamente, como ya decía Mariquita hace unos minutos, el gobierno es y no el de Macri el que afronta esta esta pandemia. Sí. Yo solo imaginarme que a Macri desde su reposera, dando indicaciones y asesorado por el doctor Albino, claro, aquel que decía que el virus pasaba la porcelana, y solamente pensar en eso y me da escozor, pánico.
Sí.
Y no creo que los funcionarios macristas salieran corriendo a esconderse o a irse a Argentina. Lo que más me imagino es los funcionarios macristas haciendo negocios con el alcohol, el gel y la medicación. Me imagino más eso que otra cosa.
Sí.
Yo lo que quería plantear es cómo la ciudadanía tiene un alto grado de responsabilidad en el resultado y las consecuencias de políticas que en el mediano plazo o en el corto plazo la puede afectar directamente e incluso puede costarle la vida. En estos casos en que la única estructura que es capaz de hacerse cargo o de atender una situación como esta es el Estado, el peso del Estado.
Sí, sí.
El resto de las entidades y los organismos privados tratan de sacarse el lazo con la pata, o sea, como dice el inefable Aníbal Fernández.
Sí.
Las obras sociales hacen silencio, no vaya a ser que los obliguen a atender alguna cuestión de forma obligatoria, y el Estado es el que realmente tiene la capacidad y la obligación de hacerse cargo.
Sí, y y las prepagas salen inmediatamente a reclamar algún tipo de auxilio estatal porque van a tener, porque prevén que van a tener una mayor demanda de atención.
Exactamente. Otra de las cosas que tiene para prestar atención este tipo de sucesos es cómo el poder concentrado está preparado para aprovechar estas situaciones. En una nota que le hacen a Naomi Klein, ella explica su doctrina del shock, que es un libro que escribió hace 10 años,
sí,
y explica cómo el poder financiero y los centros de poder aprendieron de algunas experiencias en que salieron perdiendo a partir de que en este tipo de desastres, o ya sea de cuestiones de una guerra o de una epidemia o de una cuestión de terrorismo,
sí,
el Estado, al tomar cartas en el asunto, le da un sesgo progresista a las políticas. Y es ahí donde los organismos financieros ven en riesgo su crecimiento y sobre todo su concentración. Y es por eso que, a partir de algunas experiencias que ya tuvieron, hoy implementan medidas y acciones para mitigar, sino para aprovechar estas situaciones. Todo esto que se está moviendo y que estamos viendo que nuestro gobierno está trabajando, recién lo escuchaba a Guzmán y en compañía de Culfas,
sí,
es esto de lo que habla Naomi Klein, cómo los gobiernos y los estados, con una particularidad progresista, trabajan para poder avanzar y ganar espacios y sacar alguna ventaja a todo lo que el poder financiero o el poder concentrado internacional está haciendo para a su vez ganar ellos.
Uh-huh.
Muchas veces, después de este tipo de cuestiones, lo que sale profundizado es la desigualdad cuando los países no están preparados para afrontarlo. Por eso yo no soy un especialista, pero me pone esto en alerta. y ahí de nuevo vuelvo a la responsabilidad de la sociedad. Sí. Los gobiernos no caen en el cielo, sino que nosotros somos quienes lo ponemos. Uh-huh. Y me parece que cada vez más hay que tomar conciencia y hacer hincapié, y aquellos que creemos que esto es así, tratar de hacer docencia, uh-huh, con esto, porque nos va la vida en estas cuestiones.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Claro, para eso hace falta un aparato de difusión completamente reorientado, te diría.
Así es. Y por eso me parece que en algunas cuestiones hay que acelerar los procesos. Yo he estado haciendo algún zapping en la televisión y la verdad que da vergüenza, si no asco, de todas las cosas que uno escucha. Esto que decía Mariquita, de esos imbéciles preguntándose dónde está Cristina, uh-huh, en una situación como esta, solamente para sacar una pequeña ventaja de tratar de desprestigiar. La verdad que es una vergüenza. Ahora, en este caso, hay un montón de información que está circulando, una cantidad de médicos hablando que no son especialistas, periodistas discutiéndole al especialista al aire. La verdad que es un problema importante que debería, me parece a mí, también abordar el gobierno y establecer algunas reglas para que esto no suceda. Uh-huh. Esto no está pasando solo acá. Estoy viendo, por ejemplo, estaba leyendo los diarios italianos, yo tengo amigos allá y por eso trato de ver cómo está la cosa, y también hay notas que son vergonzosas. Las ayudas también, como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Italia y en algunos casos en España, las ayudas que el gobierno anuncia en dinero están destinados básicamente a las empresas grandes. Sí. Ni bien Trump salió a anunciar una ayuda extraordinaria, la bolsa de Estados Unidos subió. Por lo tanto, ahí te das cuenta a quién estaba ayudando.
Claro, claro. Lo que... Sí, está claro lo que reflexionás, creo que en lo que hace a nuestra tarea común de la comunicación, está claro que nos demanda una reorientación muy muy clara. Ahora, lo que yo me pregunto es, cuando en situación de normalidad, llamémosle, sin la afección de un virus que se propaga al punto de convertirse en pandemia, cuando en situación de normalidad la preferencia está claramente orientada al entretenimiento, y eso se refleja en que aún en situación de pandemia mundial y de todas las alertas que se, mal o bien, pero que se reproducen a través de los medios, a través de toda la cadena informativa, hay un fenómeno como el que se viralizó a través de las redes, de los habitantes de Bahía Blanca vacacionando en masa en Monte Hermoso, porque bueno, esto les da la ocasión de una mini vacación con el amparo de poder ausentarse de sus trabajos, por ejemplo. ¿Cómo das vuelta a esa? Eso sí que es batalla cultural.
Yo estoy convencido de que estamos en un proceso de aprendizaje. Para darle un corte, yo diría desde 1983. Es un proceso de aprendizaje lento. Este tipo de experiencias lo aceleran un poco porque salen a la luz estas inconductas. Estoy pensando un poquito el perfil de la gente de Bahía Blanca también.
Sí. No es casual, claro.
Bueno, no sé si eso puede ser determinante, pero me vino enseguida a la mente qué perfil tiene la gente en la población de Bahía Blanca. Yo no sé, hay mucha gente que pensó que teniendo una buena prepaga ya con eso era suficiente cuando ponía su voto a un tipo que se sabía que iba a olvidarse de los que no tienen nada. Uh-huh. Y cuando ese que pone ahí el voto teniendo una prepaga desprecia, ningunea a los que no tienen nada. Uh-huh. Siendo que no se da cuenta de que también está poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Uh-huh. Así como muchos pobladores de Bahía Blanca se fueron de vacaciones en masa, también ayer escuchaba a Pinamar, el intendente, previendo esto y viendo las reservas de vuelos de viaje que estaba pasando en Pinamar, ordenó cerrar todos los hoteles de Pinamar para que ya directamente nadie pudiera ir. Uh-huh. Porque si el intendente dejaba pasar esto, también iba a haber un aluvión de turistas. Uh-huh. O sea que hay una cuestión, como vos decís, que es cultural y que habrá que ir aprendiendo, y la política será la que está la encargada de reforzar, de aprender también y de hacer más eficientes sus acciones para que estos cambios culturales se aceleren, y sobre todo para que queden ya uh-huh. Asimilados.
Sí, sí.
Y no que el próximo gobierno los cambie sin ningún esfuerzo. Es importante. Para mí hay mucho para hacer en las escuelas, en la primera edad, hay mucho para hacer ahí. Los chicos, una vez que aprenden hábitos, conductas y algunos conceptos, no los olvidan, y además se transforman en difusores de estos conceptos, incluso dentro de las propias familias. Y eso no me parece que se esté haciendo. Creo que hay, como decía, hay mucho para aprender. Este es un camino, el de la democracia, vos sabés, es un camino hacia una organización que le dé felicidad a su gente. Uh-huh. Y en ese camino hay traspiés, hay errores, pero lo peor que podemos hacer es no aprender.
Claro, sí, es un camino en el camino representativo que nos brinda como opción la democracia, demanda cada vez más de nuestra participación y compromiso
para exactamente esa yo lo que quería plantear para cerrar es que justamente esto que vos decís, que me da pie para plantearlo, es el tema de la representatividad, en cómo la ciudadanía tiene que dar vuelta a ese concepto. Uh-huh. No descansar tanto en la representatividad, la participación de la ciudadanía, la cercanía a los problemas y a quienes tienen la responsabilidad de resolverlos, por lo menos desde el manifiesto que argentino creemos, y es una de nuestras propuestas, el tema de una democracia participativa, podría hacer un aporte a uh-huh. este tipo de cosas y a otras. Esa cercanía creo que acicatea la responsabilidad de los funcionarios y uh-huh. de los representantes. No los deja tan cómodos en decir, bueno, yo hago esto, total, después tengo tiempo de corregirlo. No. Antes de que tenga que corregirlo, hay que estar señalando y colaborando también, ¿no?
Sí, y de alguna manera también, por lo menos desde quienes vamos tratando de tomar conciencia de esto, la exigencia a esa misma dirigencia para que tenga la valentía de tomar posiciones que pueden resultar momentáneamente antipáticas, antipopulares, incluso abiertamente rechazadas por alguna mayoría momentánea, y que sin embargo pueden estar llamando a una reflexión más profunda, que seguramente después de una vez superada esa antipatía, esa ese rechazo puede también servir como elemento para una reflexión y un aprendizaje, ¿no?
Pero fíjate vos que ese miedo que tienen los funcionarios y los políticos para tomar una posición, me parece que también forma parte de este alejamiento de sus bases.
Claro.
Porque si hubiera una cuestión participativa en donde nosotros les estamos diciendo a los funcionarios, convóquennos a la tarea, estemos cerca, creo que también se les facilitaría ese tipo de decisiones.
Uh-huh.
Y quizá podría aportar y colaborar a quitarle relevancia a todos estos mentimedios y toda esta telebasura que envenena la cabeza de la población.
Carlos, una buena, muy buena reflexión, me gustó.
Bueno, me alegro.
Realmente.
Me alegro.
Creo que nuestra audiencia va a estar también muy muy satisfecha con esta reflexión en voz alta que nos permitimos, este intervalo que hacemos de la noticia urgente con tu columna de los miércoles.
Bueno, muchísimas gracias y
al contrario.
Que tengan una buena semana.
Gracias, igualmente, Carlos. Igualmente. Un abrazo grande desde acá.
Chao, hasta luego.
Chao.